Bueno, permítanme tan solo adicionar algo aquí. Al estudiar cualquier escritura, usted no puede estudiar una escritura aisladamente, a menos que esté absolutamente clara en lo que está diciendo, como algunos de los proverbios. Las escrituras que tienen que ver con doctrina, debe estudiarlas poniendo el resto de la Biblia juntamente. Un poquito aquí, un poquito allí. Precepto aquí, precepto allí. Línea aquí, línea allí. Y debe poner la palabra de Dios juntamente. Y recuerde esto. Nunca tome alguna parte de la Biblia para pelear en contra o anular otra parte de la Biblia. Esa es la teoría de la sustracción. La forma en que usted entiende la escritura es poniéndola toda junta, lo cual es adición. Usted siempre adiciona. Ahora continuemos y veremos nuevamente el patrón A y B. Aquí es donde los protestantes dicen que usted puede escoger cualquier día que usted quiera para orar. Aquí es donde los testigos de Jehová dicen, bueno, todos los días son santos. Mi respuesta para los testigos es esta. Si todos los días son santos, ¿cuándo trabajan? Bueno, vamos a seguir leyendo en Romanos 14, en el verso 5. Romanos 14, en el verso 5, dice, ¿alguien puede preferir un día sobre otro día? ¿Para qué? Usted sabe que esto no puede ser del sábado como día de reposo y el domingo. ¿Alguna vez Dios le dio al hombre la prerrogativa para escoger cuál día este hombre quiere hacer santo cuando Dios hizo santo el día de reposo sábado? Claro que no. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es el tema? ¿Comer comida con carne o no comer comida con carne? ¿Correcto? Por eso adicioné aquí, para comer carne. Porque inclusive hoy, bueno, creo que los católicos han dejado a un lado lo de comer pescado el viernes. Pero esto sería un ejemplo de esto. Leamos. Pero por otro lado, otro puede celebrar todos los días como iguales. ¿Para qué? ¿Para comer carne o para comer vegetales, no carne? Esto puede aplicarse a ambas situaciones. Sigamos. Y aquel que no considere el día, no lo está considerando para el Señor. Nada que ver con seleccionar entre domingo y sábado como día de reposo. Sigamos. Aquel que come carne está comiendo para el Señor porque da gracias a Dios. Y aquel que no come carne está absteniéndose para el Señor y está dando gracias a Dios. ¿Tiene todavía que pedir la bendición por los vegetales? Sí. Entonces, esto no tiene nada que ver con ayuno, porque Pablo sería totalmente incongruente si todo el tópico del capítulo entero es comer carne o no comer carne, y luego de repente tiene un verso insertado allí donde dice no come, que en la versión Reina Valera implica ayuno. Eso no es ayuno. Bueno, pero eso está en un comentario. Eso no significa que el comentario esté en lo correcto. Sigamos leyendo. Porque nadie entre nosotros vive para sí mismo, y nadie muere para sí mismo. Luego, él da un principio general aquí. Entonces, cuando usted toma esto con comer o no comer carne, entonces entiende que no tiene nada que ver con el sábado como día de reposo o con el domingo. No tiene nada que ver con escoger cuál día usted cree que es santo, sino que aquí está la suma de todo este tema. Leámoslo. Porque si vivimos, deberíamos vivir hacia el Señor, y si morimos, deberíamos morir hacia el Señor. Así entonces, si vivimos o si morimos, somos del Señor. Y esto es toda la clave para nuestras vidas. no tener todo enredado con comer carne o no comer carne o vegetales o lo que sea. Ellos son recibidos por Dios, son aceptados por Dios, y es lo que Pablo está diciendo aquí, porque ellos estaban peleando, porque habían judíos con gentiles, y los judíos estaban diciendo, oh no, no coman nada de esta carne sacrificada aquí en el templo de Zeus o Júpiter. Sigamos leyendo, en el verso 9. Es por este mismo propósito que Cristo murió y se levantó y está viviendo nuevamente para que pudiera ser Señor sobre los muertos y los vivos. Ahora entonces, ¿por qué juzgan a su hermano? Entonces, este es el tema, porque cuando usted escoge un día para orar en su propia prerrogativa y a su propia escogencia, ¿a quién está juzgando? ¿A otra persona o a Dios? Está juzgando a Dios. ¿Qué dijo Santiago? Si usted juzga la ley, no es hacedor de la ley. Usted termina como Job cuando Dios le dijo, Job, ¿por qué anulas mis juicios para que pueda ser recto? Puede leer acerca de esto en el libro de Job. Sigamos leyendo. Ahora entonces, ¿por qué juzgan a su hermano? ¿O por qué desprecian a su hermano? Porque todos nosotros estaremos de pie delante de la silla de juicio de Cristo, porque está escrito, porque como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará a mí y toda lengua confesará a Dios. Esto va a pasar, el día está llegando. Así entonces, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Aquí hay una gran verdad contenida en esto. Si usted no puede pararse por la verdad cuando está por sí mismo o si está en un grupo de personas, entonces no tiene ninguna convicción. Aquí está otra gran verdad. Usted realmente es quien es cuando está por sí mismo y no hay nadie más y es tan solo entre usted y Dios. Entonces, si usted ama a Dios y guarda sus mandamientos y es fiel a Dios, esto tiene que ser todo el tiempo, si está con gente o si está solo. Porque si usted no puede pararse por la verdad solo, tampoco va a pararse por la verdad en un grupo o congregación como hemos visto. ¿Correcto? Y por esto es que todos vamos a dar cuentas a Dios, porque Él va a juzgarnos individualmente, de acuerdo a nuestra relación con Él y de acuerdo al grado de nuestro amor y obediencia a Él. Ahora, aquí hay otra gran verdad que necesita entender. Esto ha causado muchos problemas con la gente en muchas iglesias, no solo en las iglesias de Dios, sino también en iglesias protestantes y otras. Lo cual es esto, y todo católico necesita escuchar. Nunca de su amor y devoción total, la cual le pertenece solamente a Dios, a un hombre, un papa, un líder, un sacerdote, un evangelista, un ministro o maestro. Porque si aquellos quienes están enseñando no enseñan la palabra de Dios y son selectivos en esto y tuercen y distorsionan las escrituras, entonces ellos están sirviéndose a sí mismos y no han sido enviados por Dios. Usted puede tener a alguien que pensaba que era honesto y sincero y correcto, y luego comienza a cambiar porque algo pasa cuando mira y ve que su cheque va a desaparecer. Eso pasa en todas las iglesias. Mire lo que pasó hace 2 semanas en la Catedral de Cristal. División entre el papá y el hijo. Sí, y el papá dijo, todos ustedes leales, grandes dadores, envíenos dinero, necesitamos dinero. ¿Les suena familiar? Sí, en verdad. Aquellas son grandes verdades que necesitamos entender. Por eso es que no debe mirar demasiado a un ministro o a un sacerdote o a un anciano, sino que él debería enseñar la palabra de Dios. Él no está en lugar de Dios y nunca dé el amor y devoción que va a Dios a un hombre, porque le diré qué pasa. cuando aquel hombre peca, porque todos los hombres y mujeres pecan, ¿correcto? Y cuando ellos pecan grandemente, entonces, dado que usted no le ha dado esa lealtad y amor a Dios, ¿qué va a ocurrir? Va a estar desilusionado, y va a estar furioso, y va a estar enojado, y va a estar odiando y con amargura, porque usted miró a un hombre en vez de a Dios. Ahora, toda la gente en esa categoría, sin importar de dónde son, sin importar si es católico, protestante o si ha estado en la iglesia de Dios, necesita hacer lo que la Biblia nos muestra, aprender la lección, pero no volver a vivir eso en su mente y en sus emociones, porque está contaminando su mente y emociones con cosas del pasado, y usted necesita crecer en gracia y conocimiento y desarrollar el carácter y la mente de Cristo. Así que pregúntese usted mismo esto. Si es un caballo muerto, déjelo solo. Tan solo recuerde, usted pasó por esto. No lo haga de nuevo. Ahora el verso 13. Este es el resumen de este tema. Leámoslo. Por tanto, no deberíamos juzgar más el uno al otro. ¿En qué? En las cosas que él ha cubierto aquí, ¿correcto? Sí. Sigamos. Sino juzgar más bien esto. No pongan una ocasión de tropiezo o una causa de ofensa delante de su hermano. Ahora hagamos una pregunta aquí que es importante. Si esta fuera una controversia entre el sábado como día de reposo y el domingo, ¿no cree usted que esa controversia presentaría un gran bloque de tropiezo? Por la misma naturaleza de esto. Así que usted no puede leer esto como que es acerca de cualquier día que usted quiere hacer santo. Usted no puede leer esto como un día que usted va a ayunar. Todo el tema es comer carne o no comer carne. Entonces, ¿qué carne debemos comer? Aquellas que son legales. Entonces, por eso es que inserté esas cosas. Leamos el verso 14. Es otro verso problemático. Leámoslo. Entiendo y estoy persuadido por el Señor Jesús que nada es... La versión Reina Valera del 60 dice, inmundo en sí mismo. Esta no es la palabra para inmundo. La palabra griega para inmundo es acatartos, y la palabra para común es koinos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo traduje esto como común porque es koinos. ¿Qué significa común? ¿Dónde están estas dos palabras usadas juntamente en el Nuevo Testamento para que podamos tener otro entendimiento de la diferencia entre común e impuro? Es decir, inmundo, según la Reina Valera del 60. Vayamos por un momento al libro de Hechos, capítulo 10. Y tendremos una explicación de lo que es impuro y lo que es común. Ahora, aquí de nuevo los protestantes van a decir, miren, todos estos animales bajaron en una sábana a Pedro, y esto significa que podemos comer animales impuros. Ok, sirvámosles pues cola de lagartija y miremos cómo les gusta eso. ¿O qué tal, lenguas de culebra? ¿Qué dijo Pedro cuando le fue ordenado pararse y comer? ¿Qué dijo Pedro? Él dijo, nunca he comido nada que sea común o impuro. En Hechos 10, en el verso 28. Después que entró en la casa de Cornelio. Leamos. Y les dijo, esto es clave para entender. Ustedes saben que es ilegal para un hombre que es judío asociarse con o acercarse a cualquiera de otra raza. Pregunta, ¿dónde encuentra usted eso en el Antiguo Testamento? No está. ¿Dónde encuentra esa ley? en el código de la ley judía por las tradiciones de los judíos. Sigamos leyendo. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debe ser llamado común o impuro. Aquí tiene las dos palabras, común, que es koinos, e impuro, que es acatartos, es decir, inmundo en la versión Reina Valera del 60. ¿Qué es común desde el punto de vista judío concerniente a hombres? Común era un prosélito judío, es decir, un gentil, quien era circuncidado, y se le permitía la entrada a la sección temerosa de Dios en la sinagoga. Ellos eran comunes. Les era permitido entrar, pero dado que ellos eran de origen gentil en la mente judía, ellos siempre permanecían comunes. Los judíos se consideraban a sí mismos limpios por la circuncisión y la raza. Ahora impuro. ¿Por qué llamaría él impuro a un hombre? Esto sería un gentil incircunciso. Por esto es que enviamos el código de la ley judía a cualquiera que lo quiera. A menos que tenga el código de la ley judía, no puede entender lo que Pablo está escribiendo. Y aquí es donde todos los protestantes están completamente equivocados. Así que la siguiente vez que sea confrontado con un protestante necesita preguntarle, ¿qué sabe usted del judaísmo? ¿Ha leído alguna vez el código de la ley judía? ¿Qué es eso? Entonces no estamos tratando con una ley de Dios. No estamos tratando con una categorización de común o impuro de acuerdo a la forma de Dios de hacer las cosas, sino de acuerdo a la tradición judía. Aquí es donde todos dejan el camino trillado. Por esto es que cuando lee Hechos 11, aquellos en Jerusalén estaban en un alboroto cuando escucharon que Pedro había hecho esto. Porque incluso en la iglesia de aquel tiempo, los judíos pensaban, el Mesías es solo para nosotros. Así que Pedro tuvo que decir, hey, esperen un minuto, no es así. Pablo está hablando allí acerca de que nada es común por sí mismo. Entonces, ¿qué acerca de la comida? ¿Cómo podría usted tener comida común o comida impura? Lo cual no tiene nada que ver con carnes. En esta forma, la tradición de los judíos era esta. Si un gentil hacía o amasaba pan y no había un judío alrededor para supervisarlo, eso era impuro. Ahora, el pan por sí mismo no es impuro, sin importar quién lo horneó o amasó. No contamina. Ahora, si este era hecho bajo la supervisión de un judío, como un gentil trabajando en un hogar judío y haciendo el pan, este sería común. Pero esto no lo hacía ya más común que si este estuviera en una panadería de gentiles. El pan es impuro. Entonces, de esto es lo que Pablo está hablando aquí. Cuando dice, nada es común por sí mismo. Y la palabra allí es común, no inmundo. Volvamos entonces a Romanos 14. Así que si usted no tiene el código de la ley judía, tengo 200 copias y no sé si pueda conseguir más después de esas. Así que si no tiene uno, consígalo y sabrá cómo los judíos ortodoxos, los sucesores de los fariseos, se alejaron bastante del camino y están completamente envueltos en sus propias tradiciones, envueltos alrededor de la palabra de Dios. Y esto se ha convertido en una piedra de tropiezo para ellos mismos y para mucha gente. Entonces sigamos leyendo aquí en Romanos 14 y vamos a leer el verso 14. Romanos 14, en el verso 14 Dice: entiendo y estoy persuadido por el Señor Jesús que nada es común por sí mismo, excepto para aquel que considera algo común. Para aquel es común. Entonces, aquí para calmar el problema, él dijo que usted puede tener convicción personal de esto, pero no forzarla sobre nadie más. Y estoy seguro que eso fue para los judíos convertidos que estaban junto con los gentiles que él permitió eso. Sigamos leyendo. Pero si por causa de carne su hermano es ofendido, ustedes ya no están caminando de acuerdo al amor. Con su carne no destruyan a aquel por quien Cristo murió. Esto es todo el tema aquí. No en cuál día adorar, no en ayuno, sino la forma en que usted come. Ahora, podríamos hacer la misma cosa hoy en una forma un poquito diferente. ¿Qué si su salud es tal que no puede comer nada con azúcar refinada? Y entonces ve a alguien que viene con un postre inmenso, una banana split gigante con 4 copas de helado y toda clase de salsas escurriendo, y usted solía comer aquellas cosas y piensa que eran buenas. Y estaba complementado con una crema batida y se veía tan bueno, y usted se dice a sí mismo: uy, ellos son ciertamente gente mala por comerse eso. Lo que es esto. Un día tendrán que pagar el castigo por eso, pero mientras tanto, si ellos lo pueden manejar, es su opción. Pero si vienen a usted y dicen: ¿por qué no come esto? Usted puede decir: yo solía comer eso, pero mi cuerpo ya no puede manejarlo. Y tal vez usted necesita considerar que el día puede venir cuando usted tampoco podrá manejarlo. Bueno, ¿qué debería hacer? Hoy podemos responder eso fácilmente. Vaya a internet, vaya al sitio web, el azúcar blanca es pecado. Pero no corra a ellos ni les diga: miren lo que tienen. ¿No saben qué es lo que va a hacerles a ustedes? ¡Hey! Esto es algo tremendo, apártese de mí. Así es como sería. Entonces, lo que él está diciendo aquí es: no destruyan a la gente por cómo comen ellos. Para cuando ellos entren en una congregación, saben acerca del sábado como día de reposo, saben acerca de los días santos, saben acerca de alimentos limpios e impuros. Así que esas no son las preguntas involucradas aquí. Sigamos leyendo en el verso 16. Por tanto, no dejen que su bien sea blasfemado, porque el reino de Dios no es asunto de comer y beber, más bien es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora note lo que hace Pablo. Él lo toma a usted del asunto mundano de comer carnes o no comer carnes. Luego, el principio espiritual detrás de juzgar y no juzgar. Y luego, lo trae de regreso. ¿A qué? A mirar a Cristo. Pablo en realidad tenía un propósito en esto, y usted tiene que ir a través de todo el capítulo para conseguir el flujo de eso. Así que lo que él está diciendo ahora es que se oriente para entender primero cuál es el principio, el reino de Dios. Leámoslo en el verso 18. Porque aquel que sirve a Cristo en estas cosas es bien agradable a Dios y aceptable entre hombres. Así entonces deberíamos perseguir las cosas de paz y las cosas que edifican uno al otro. No destruyan la obra de Dios por amor a la carne. Ahora, esta es otra escritura que ha sido torcida y cambiada, ¿correcto? Porque todos pensaban que la obra de Dios era la obra siendo hecha en las oficinas principales en algún lugar. Esa es la obra de Dios. Oral Roberts dijo que estaba terminado en su lugar, y construyó su gran torre, y dijo: si ustedes no envían dinero para construir esta gran torre, Dios va a dejarme morir. Así vino toda clase de dinero. Bueno, él no murió y construyó la torre. Y uno de estos días puede haber un terremoto en la ciudad de Oklahoma y es destruida. ¿Cuál es la más grande obra de Dios? La conversión. ¿La cual es qué? La obra de Dios en usted, el obrar interno del Espíritu Santo, el cambiarlo y convertirlo en su mente y corazón, y la dedicación a Dios. Esa es la obra de Dios que Él está hablando aquí. La obra de Dios no es publicar libros o revistas que ayudan a la gente a rendirse a Dios para que Dios pueda trabajar con ellos. Esa no es la obra de Dios. Porque usted puede tomar una Biblia, puede tener una Biblia, y si usted la pone en su estante, aunque pueda ser considerada una obra de Dios, no está haciendo absolutamente ninguna obra sobre el estante. ¿Correcto? Usted debe leerla. Entonces, no los destruya por eso. Sigamos leyendo. Todas las cosas que son legales son ciertamente puras. Ahora, ¿por qué puse que son legales? ¿Es el adulterio puro? ¿Es la fornicación pura? ¿Mentir, engañar, robar es puro? No, no. Así que tiene que ser todas las cosas legales. Entonces, ¿dónde está la frase todas las cosas? Eso no incluye lo que es ilegal. De otra forma sería contrario a la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Pero es una cosa mala para alguien causar una ocasión de tropiezo a través de su comer. Es mejor no comer carne o beber vino o cualquier otra cosa por lo cual su hermano tropiece o sea ofendido o sea debilitado. Este es el resumen de todo el capítulo, justo allí. No tiene nada que ver con la observancia del sábado como día de reposo. No tiene nada que ver con cuál día escoge para orar, y usted podría aplicar lo concerniente al día y la forma como los protestantes miran los festivos que guardan. Sigamos leyendo. Pero aquel que duda es condenado si come, porque su comer no es de fe. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, ahí usted entra en su conciencia recta o conciencia torcida, o lo que sea. Entonces, este es el significado del capítulo 14. Ahora, las preguntas las tendré que guardar para cuando regrese a Hollister y a Fairfield, porque no tengo tiempo para entrar en ellas. Así que seguiremos y terminaremos aquí. Pero espero que esto le ayude a entender más Romanos 14, y espero que esto lo ayude a entender por qué fue traducido en la forma en que está. Y no hice nada arbitrario en esto, no hice nada presuntuoso en esto, aunque algunas personas puedan pensar que fue presuntuoso. Todas las palabras en cursiva fueron agregadas para aclarar el flujo del significado, tal como viene a través del griego, para que podamos entenderlo. Y en esta forma entonces somos capaces de leerlo y entenderlo, sabiendo que no hay conflicto entre lo que es llamado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay conflicto con ninguna de las otras cosas que sabemos que necesitamos hacer y guardar.